Hoy queremos fijarnos en lo más próximo, en lo que nos rodea, en lo que vemos, oímos, y en esa capacidad de resistencia que, por increíble que parezca, hace que seamos capaces de transformar lo fácil en difícil.
¿Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción? A menos... A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta del todo. Y podéis empezar hoy.
Escuchábamos al actor Kevin Spacey en la película Cadena de Favores del año 2000, y hoy en nuestro Madrid Topic vamos a abordar las iniciativas ciudadanas que surgen para cubrir las necesidades que la administración no atiende. Una administración, la madrileña, que esta semana ha anunciado nuevos recortes sociales. 5 millones menos para educación y 131 millones menos para la sanidad madrileña. Y la pregunta es, ¿debemos conformarnos con que haya cosas a las que la administración no llegue? ¿Y cómo hay que afrontar que tengamos que ser nosotros los que cubramos las deficiencias en sanidad, en educación o incluso en alimentación?
A ver, una va a dar los yogures.
Yo quiero dar los bombones.
A ver, vamos a ver. Las tres no podéis dar los bombones. Una da los bombones, otra da los yogures y otra da las palmeras. Y yo aquí vigilando. Los mayores podemos pasar sin yogures, los pequeños no. ¿Eh? Así que, y vamos a empezar ya por...
Escuchamos a Esperanza Castro, una vecina de 73 años del barrio del Pozo del Tío Raimundo en Vallecas, que ha organizado un comedor social para las familias del barrio con cero subvenciones. Esta semana estuvimos allí y hoy les vamos a contar cómo funciona esa y otras iniciativas ciudadanas. Pero primero quiero saludar a Magda Bandera, es periodista y coordinadora editorial de la publicación La Marea. Buenos días, Magda.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Acércate un poco al micrófono, sí. Y si se te escucha mejor. Es La Marea una publicación mensual que se define como libre de intereses empresariales y políticos, que nació de la sociedad cooperativa Más Público, formada tras el cierre del diario Público. Y a mi derecha también está con nosotros Natalia Quirantoli, es jefa de sociedad del diario.es. Hola Natalia, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Es Quintaroli?
Quintaroli.
Sé que es muy complicado.
Es complicado el apellido, me quedo con Quintaroli. Antes he planteado unas preguntas, hemos planteado sobre la mesa hasta dónde tenemos que ser nosotros los que lleguemos, donde no llegan las instituciones. Natalia.
A ver, en general creo que las iniciativas ciudadanas que se han ido multiplicando en todos los rincones y en todos los ámbitos como respuesta a la crisis hablan en principio del carácter solidario de los españoles y nos hacen mejores como personas, nos hacen mejores como sociedad, nos alejan un poco del inmovilismo este y de la frustración de ver que las cosas no funcionan, pero eso tiene un peligro, ¿no? Que estas iniciativas ciudadanas ocupen para siempre el lugar que va dejando el Estado y que ha ido abandonando con la excusa de que no hay dinero. Y cuando digo Estado, digo no solo gobierno central, sino también las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ¿no?
Nos hemos convertido en una especie de parche, ¿no? Que tapa un sistema que hace aguas. Magda.
Pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho Natalia. Es muy peligroso que asumamos que hay cosas que ya va a tener que hacer la ciudadanía porque el Estado o la comunidad autónoma deja de hacerlo. Pero aparte creo que también hay otro peligro, que es el de adormecer las conciencias de alguna manera, ¿no? Cuando damos noticias de iniciativas positivas, la gente se tranquiliza y parece que todo acaba como la película aquella de Qué bello es vivir, ¿no? Te quedas como más tranquilo, parece que todo funciona y que en el fondo se salvan. Y es peligrosísimo porque todavía, aunque son muy importantes esas iniciativas y no podemos...
¿Y entonces qué hacemos los medios de comunicación, Magda? ¿Lo contamos o no?
Lo tenemos que contar, pero creo que también hay que contar el por qué está sucediendo eso constantemente, señalar a los culpables y ver que las cosas podían ser de otro modo porque eran de otro modo.
¿Y se tiene que resignar la ciudadanía si la administración no llega a cubrir algunas necesidades sociales?
No, nunca. O sea, no...
Yo creo que hay incluso una cierta, notamos una cierta perversión en el lenguaje de los políticos cuando hablamos de este tema, porque se plantean las cosas como si no fueran derechos de los ciudadanos, ¿no? Como si fueran muestras de caridad que el Estado se puede permitir o no, depende del dinero que haya en caja. Y esto no es así, o sea, no se trata de esto, se trata de que las administraciones están para garantizar los derechos de los ciudadanos.
¿Y entonces qué está fallando?
Yo creo que hay un error de planteamiento, que los recortes están justificando una desaparición del Estado, de justamente estas garantías de las que hablábamos, y creo que a pesar de que es muy positivo que haya estas iniciativas, nosotros como periodistas y sobre todo la ciudadanía no tiene que olvidarse de reclamar esto, porque hay como una sensación de que esto no va a volver, ¿no? De que el estado del bienestar, que esto que nos garantizaban, no va a volver. Atención, no va a volver si nosotros no nos olvidamos que esto tiene que volver, que esto tiene que ser una cosa pasajera, que tenemos que replantear esto, y que cuando empiece realmente esto a remontar la situación económica, esto tiene que volver a ser como era. O sea, tenemos que dejar de hablar de solidaridad todo el tiempo para hablar de reclamar nuestros derechos.
¿Y qué pasa? ¿Que estamos adormecidos?
Yo creo que un poco la crisis y todo lo tremendo que ha sido esto para la gente hacen que reaccionemos poco, pero que de a poco sí que, bueno, nuestra función es sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Reavivar esas conciencias y plantearnos las cosas en su justa medida. O sea, no se trata de que la Comunidad de Madrid pueda permitirse o no pagar o aportar a las becas de comedor. O sea, los niños tienen derecho a alimentarse, tienen derecho a alimentarse bien. Entonces, no se trata de que se lo pueda permitir o no, se trata de que nosotros lo exijamos.
Natalia, hablas de educación, nos acompaña Samuel, es voluntario del colectivo CAGE, de Acción para el Juego y la Educación del barrio de Puerta de Madrid en Alcalá de Henares. Samuel, bienvenido.
Muy buenos días.
¿Qué es exactamente CAGE y cuál es vuestra reivindicación?
Bueno, el colectivo CAGE no nace de la necesidad actual, pero sí que ha tendido a, digamos, evolucionar o adaptarse a las necesidades del momento, ¿no? Nació en el 84 en una situación de necesidad en el barrio de Puerta Madrid, con el tema de las drogas y demás, gente en la cárcel por estas, bueno, por estas necesidades, ¿no?, que tenían. Y a lo largo del tiempo, bueno, se va adaptando a la necesidad momentánea que tiene ese barrio. Y, bueno, el colectivo CAGE lo que trata es el juego y la educación de las familias del barrio, y además trata los vínculos que tiene es el chico en necesidad con su familia, con los colegios, con todo lo que lo rodea, ¿no? Porque el chico no es un individuo único, sino que está en una red que lo sostiene, que
Samuel, pero vosotros recientemente os habéis encontrado con varios problemas, problemas que han surgido ahora con la crisis, que no había antes. ¿Cuáles son esos problemas?
Que aumentan las necesidades. Hace 2 años la cantidad de chicos que venían al colectivo era menor, y estos recortes que ha habido en asuntos sociales hace que haya más familias con necesidad que tienen que venir al colectivo a pedir, bueno, pues muebles que a lo mejor no tienen para la casa, mantas, ropa. Ya no se acerca tanto a la necesidad educativa, que también existe, sino a la necesidad de bueno, muchas otras cosas.
Y una de las cosas es que se necesitan profesores para apoyo escolar y de refuerzo.
Eso es. En el colectivo tenemos un programa de rincón de estudio, y a su vez tenemos un programa para aprender castellano para chicos recién inmigrantes, recién llegados al barrio, y sus familias, ¿no? Porque sí que existencia en el ámbito educativo a los chicos, pero también vemos que esos chicos no tienen la facilidad de poder consultar dudas del cole o del instituto en casa, porque las mamás o los papás tienen también problemas con el castellano. Entonces queremos que esas mamás puedan integrarse mejor aprendiendo castellano, y también los chicos. Entonces sí que pedimos un poco de ayuda, si hay voluntarios o gente que pudiera ser voluntaria en la asociación, para venir a colaborar en temas educativos de apoyo escolar y también en el tema del castellano.
Samuel, porque ¿cuál es el problema cuando intentáis pedir ayudas a la administración, a la Comunidad de Madrid? ¿Qué os dicen?
Bueno, no hay respuesta la mayoría de las veces, ¿no? Es como, bueno, vosotros tenéis ahí vuestro campo de actuación y digamos que queda en vuestra mano, ¿no?, del colectivo. Y bueno,
pero ¿habéis formalizado algún tipo de carta? ¿Habéis formalizado esa petición manera?
Nosotros trabajamos en Alcalá de Henares y a su vez estamos en una federación que se llama Injucan, la Federación de Infancia y Juventud de la Comunidad de Madrid, que la forman 44 asociaciones de la Comunidad de Madrid, que sí trabajan en el municipio de Madrid y en el resto de la comunidad. Entonces, a través de la Federación y JUCAN estamos un poco en contacto con la comunidad, ¿no?, y el municipio de Madrid, y el colectivo CAGE trabajando en Alcalá de Henares. Entonces, ni la administración alcalaína hace demasiado caso a las necesidades del colectivo, ni a su vez la comunidad ni el municipio de Madrid a las de la Federación y JUCAN.
¿Y qué tipo de gente buscáis, es decir, para ser voluntario de CAGE?
Gente, lo primero, con ganas de colaborar y hombre, si tiene experiencia en el tema educativo, si son maestros o si son profesores de instituto, pues sería mucho mejor, claro.
¿Y cuál es tu labor exactamente en este colectivo? Samuel, ¿qué haces tú? Cuéntanoslo.
Mi labor...
Samuel, tú eres muy joven.
Sí, sí.
Hablas como un político, oye, te estoy viendo aquí, hablas muy bien, así tiene como un discurso. Pero, ¿cuántos años tienes tú, Samuel?
20 años.
¿20 años?
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo llevas colaborando en CAGE?
Bueno, yo comencé en el colectivo como un chavalín más que iba a un campamento de verano, ¿no?, cuando estaba en quinto sexto de primaria. Me gustó la labor que desarrollaba el colectivo y yo pensé que tenía que devolver aquello que habían hecho por mí de alguna manera. Pues qué mejor manera que quedarme, ¿no?, y hacer lo mismo que esos monitores, esos educadores que en su momento me acompañaban a mí, pues desempeñar yo la misma labor años después.
Antes nos planteábamos con dos periodistas que hay aquí en la mesa, con Magda Bandera y también con Natalia del diario.es, nos planteábamos si los medios de comunicación tenemos que informar de esto y los riesgos que se corren, ¿no? ¿A ti qué te parece? ¿Cuál es el tratamiento de los medios cuando se acercan a informar sobre lo que está pasando? Tú que estás, pues a pie de calle, nunca mejor dicho.
Bueno, es compleja, ¿no?, la situación, porque sí que dan cobertura, sobre todo a nivel local, ¿no? Por ejemplo, el diario de Alcalá sí que normalmente, bueno, hace seguimiento. Por ejemplo, nosotros vamos de campamento con los chicos, con las dificultades que supone irse de campamento, cuando no hay ningunos medios económicos y el trabajo previo que tiene de el irse de campamento, y sí que hacen una cobertura de todas las actividades que hacemos y demás. Pero, no sé, muchas veces se focaliza un poco la atención en lo que hacen los partidos, ¿no? En torno, bueno, se ponen para la foto muchas veces cuando hacemos alguna actividad en Alcalá y sí parece que están atentos a lo que ocurre, pero bueno, no es tanto así.
Samuel, un poco para ahondar en eso que nos contabas, porque los periodistas a veces pecamos un poco de ir mucho a la cifra, ¿no? Y cuando hablan los sindicatos, que son los que suelen aportar cifras sobre los temas educativos, que nos hablan de un 78% de actividades extraescolares menos por los recortes y demás. Y lo que mencionabas, ¿no?, de la falta de desdobles en las clases, de la actividad en las aulas de enlace, que son tan importantes para los alumnos inmigrantes, sobre todo, que vienen de países con un idioma diferente. ¿Esto lo van notando? ¿Van notando que los recortes generan más necesidades en esos niños que llegan?
Claro, claro, es así. Hace dos años no nos veíamos a la necesidad de establecer un programa, un proyecto de apoyo educativo y a lo mejor menos aún de castellano, ¿no? Porque realmente no existía esa necesidad, porque estaba cubierta por los centros educativos. Pero si los centros educativos dejan de cubrir esas necesidades que tienen los chicos, pues alguien lo tiene que hacer. Y no creemos que sea esa nuestra labor, pero si la administración pública no lo hace, pues tendremos que hacerlo.
Magda.
Eso me recordaba el otro día el programa Salvados, que tuvo cuando hablaba de la crisis y cómo estaban las cosas seguían igual o algo así, ¿no? Y salía una maestra del barrio de Barcelona, de Ciudad Meridiana, y decía justo eso, ¿no? Es decir, a lo mejor estamos haciéndole la cobertura a quien no deberíamos, pero ¿cómo dejas a esos niños a perder otra generación? En España nos hemos acostumbrado a oír que se van perdiendo generaciones de científicos, de estudiantes, de niños que no tienen ni siquiera para las necesidades mínimas de nutrición. Entonces, ante eso hay que reaccionar y hay que hacer algo. Pero yo insisto en eso, o sea, señalando siempre que esto, decía Natalia, que es temporal. Es que no debería ser ni temporal. Es que claro, se están asignando muy mal los recursos y se están aquí lucrando.
Y se están perdiendo derechos.
Exacto, decimos derecho perdido y ahora además es servicio perdido. Si las aulas de refuerzo, si las aulas para aprender el idioma las perdemos, es que no las van a volver a poner. Uh-huh. Es que es como a ver si se les olvida que algún día tuvimos ese derecho.
Claro, te quitan uno y cuando te quitan el segundo parece que te centras en ese segundo y del primero te has olvidado, ¿no? Y realmente ya van dos que te han quitado y la cuenta sigue.
Samuel, quédate con nosotros porque quiero dar otro dato. Antes decía Natalia, es que estamos, los periodistas siempre estamos dando datos, ¿no? Bueno, voy a dar un dato y voy a contar una historia también. El dato es que la Comunidad de Madrid prevé un recorte de 113 millones de euros en la sanidad madrileña para el próximo año y, según Médicos del Mundo, en 2013 cada día 2.300 personas pierden su derecho a la tarjeta sanitaria. Manuel Espinel es médico del Hospital Infanta Cristina de Parla, es profesor de Sociología de la Salud de la Universidad Complutense de Madrid y también es miembro de Médicos del Mundo. Manuel, bienvenido.
Sí, hola, buenos días y gracias por la invitación a vuestro programa.
Gracias por venir y además he visto que ha estado muy aplicado tomando nota, sobre todo de ese principio cuando hemos hecho esa reflexión que ahora reiteraba Magda, es ese efecto chicle o parche de hasta dónde tenemos que llegar los ciudadanos, ¿no? Por cubrir, siempre se va a terminar por cubrir ese hueco, se va a terminar de cubrir ese hueco.
Sí, comentar lo que hacemos desde Médicos del Mundo. Médicos del Mundo es una ONG que trabajamos por el derecho a la salud. Ya mis compañeros que me precedieron han estado hablando bastante del derecho a la salud y nosotros consideramos la salud un derecho fundamental. Y lo consideramos un derecho fundamental para toda la ciudadanía. Y en ese sentido consideramos que la acción, digamos, de una organización como Médicos del Mundo debe ser velar por ese derecho y denunciar la violación de ese derecho, es decir, que se recorten los derechos. En ese sentido, la labor que hacemos en este momento, como podéis ver en diferentes medios, es denunciar permanentemente lo que han significado los recortes en salud y particularmente lo que ha significado el Real Decreto 16 del 2012 que deja a muchas personas, sobre todo inmigrantes en situación irregular y muy vulnerables, sin la tarjeta sanitaria y con ello a la asistencia sanitaria a la cual tenían derecho.
Ustedes lo que hacen es, hay que decirlo, Samuel, Emanuel, es legal. Es legal, es decir, la asistencia sanitaria a personas sin tarjeta, la ayuda sanitaria a personas sin tarjeta, es algo que ustedes hacen en una situación legal, ¿no?
Sí, pero lo que hacemos fundamentalmente, y quiero resaltarlo, es que creemos que nuestra labor como ONG no es reemplazar al Estado, en primer lugar. En segundo lugar, creemos que lo que es el sistema de salud español y sus servicios y la asistencia sanitaria es muy buena y es de las mejores del mundo y ha sido un logro de la sociedad española durante mucho tiempo y de los profesionales sanitarios ha sido un logro y creemos que hay que luchar por ese derecho. Entonces lo que procuramos en primer lugar es denunciar lo que es la pérdida de este derecho por los ciudadanos y por los inmigrantes de situación irregular. Y
cuénteme qué está pasando en la Comunidad de Madrid.
Si nosotros, evidentemente, si recordáis, la aplicación del Real Decreto ha comenzado hace un año. Ha sido diferente en España, porque dependiendo de la comunidad autónoma se ha aplicado de diferentes maneras, pero en la Comunidad de Madrid se ha aplicado en términos generales, digamos, siguiendo la letra más precisa. Y eso ha determinado que datos que se tienen no son muy claros, que cerca de 50.000 personas en situación irregular hayan perdido su tarjeta sanitaria, muchas de ellas que eran enfermos crónicos y que han dejado de recibir la asistencia sanitaria.
Pongámosles el rostro, está usted explicando el panorama, pero quiero que me cuente los casos. ¿Sí? Casos que usted haya vivido en Madrid recientemente.
Claro, digamos, los casos que hemos vivido, digamos, los más complejos son los de cobrar la asistencia sanitaria a inmigrantes que van a los servicios de urgencia. Eso lo hemos denunciado bastante, sobre todo que si el Real Decreto dice que los inmigrantes pueden acudir a los servicios de urgencia, vemos que cobrarles esa asistencia sanitaria es un elemento disuasivo para que no lo utilicen. Otros casos que hemos visto también muy complicados son personas con enfermedades crónicas como la diabetes, que evidentemente si no tienen insulina su situación es bastante difícil.
Asistencia en el ámbito educativo a los chicos, pero también vemos que esos chicos no tienen la facilidad de poder consultar dudas del cole o del instituto en casa porque las mamás o los papás tienen también problemas con el castellano. Entonces queremos que esas mamás puedan integrarse mejor aprendiendo castellano y también los chicos. Entonces sí que pedimos un poco de ayuda si hay voluntarios o gente que pudiera ser voluntaria en la asociación para venir a colaborar en temas educativos de apoyo escolar y también en el tema del castellano.
Samuel, porque ¿cuál es el problema cuando intentáis pedir ayudas a la administración, a la Comunidad de Madrid? ¿Qué os dicen?
Bueno, no hay respuesta la mayoría de las veces, ¿no? Es como, bueno, vosotros tenéis ahí vuestro campo de actuación y digamos que queda en vuestra mano, ¿no? Del colectivo. Y bueno,
pero ¿habéis formalizado algún tipo de carta? ¿Habéis formalizado esa petición de alguna manera?
Nosotros trabajamos en Alcalá de Henares y a su vez estamos en una federación que se llama Injucan, que es la Federación de Infancia y Juventud de la Comunidad de Madrid, que la forman 44 asociaciones de la Comunidad de Madrid que sí trabajan en el municipio de Madrid y en el resto de la comunidad. Entonces, a través de la Federación Injucan estamos un poco en contacto con la comunidad, ¿no? y el municipio de Madrid. Y el colectivo CAGE trabajando en Alcalá de Henares. Entonces, ni la administración alcalaína hace demasiado caso a las necesidades del colectivo, ni a su vez la comunidad, ni el municipio de Madrid, a las de la Federación Injucan.
¿Y qué tipo de gente buscáis, es decir, para ser voluntario de CAGE?
Gente, lo primero, con ganas de colaborar y hombre, si tiene experiencia en el tema educativo, si son maestros o si son profesores de instituto, pues sería mucho mejor, claro.
¿Y cuál es tu labor exactamente en este colectivo? Samuel, ¿qué haces tú? Cuéntanoslo.
Mi labor...
Samuel, tú eres muy joven.
Sí, sí.
Hablas como un político, yo te estoy viendo aquí, hablas muy bien, así tiene como un discurso. Pero, ¿cuántos años tienes tú, Samuel?
20 años.
¿20 años?
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo llevas colaborando en CAGE?
Bueno, yo comencé en el colectivo como un chavalín más que iba a un campamento de verano, ¿no? Cuando estaba en quinto sexto de primaria. Me gustó la labor que desarrollaba el colectivo y yo pensé que tenía que devolver aquello que habían hecho por mí de alguna manera. Pues qué mejor manera que quedarme, ¿no? Y hacer lo mismo que esos monitores, esos educadores que en su momento me acompañaban a mí, pues desempeñar yo la misma labor años después.
Antes nos planteábamos con dos periodistas que hay aquí en la mesa, con Magda Bandera y también con Natalia del diario.es, nos planteábamos si los medios de comunicación tenemos que informar de esto y los riesgos que se corren, ¿no? ¿A ti qué te parece? ¿Cuál es el tratamiento de los medios cuando se acercan a informar sobre lo que está pasando? Tú que estás, pues a pie de calle, nunca mejor dicho.
Bueno, es compleja, ¿no? La situación, porque sí que dan cobertura, sobre todo a nivel local, ¿no? Por ejemplo, el diario de Alcalá sí que normalmente, bueno, hace seguimiento. Por ejemplo, nosotros vamos de campamento con los chicos, con las dificultades que supone irse de campamento cuando no hay ningunos medios económicos y el trabajo previo que tiene de el irse de campamento, y sí que hacen una cobertura de todas las actividades que hacemos y demás. Pero, no sé, muchas veces se focaliza un poco la atención en lo que hacen los partidos, ¿no? En torno, bueno, se ponen para la foto muchas veces cuando hacemos alguna actividad en Alcalá y sí parece que están atentos a lo que ocurre, pero bueno, no es tanto así.
Samuel, un poco para ahondar en eso que nos contabas, porque los periodistas a veces pecamos un poco de ir mucho a la cifra, ¿no? Y cuando hablan los sindicatos, que son los que suelen aportar cifras sobre los temas educativos, que nos hablan de un 78% de actividades extraescolares menos por los recortes y demás. Y lo que mencionabas, ¿no? De la falta de desdobles en las clases, de la actividad en las aulas de enlace, que son tan importantes para los alumnos inmigrantes, sobre todo que tienen, uh-huh, que vienen de países con un idioma diferente. ¿Esto lo van notando? ¿Van notando que los recortes generan más necesidades en esos niños que llegan?
Claro, claro, es así. Hace 2 años no nos veíamos en la necesidad de establecer un programa, un proyecto de apoyo educativo y a lo mejor menos aún de castellano, ¿no? Porque realmente no existía esa necesidad, porque estaba cubierta por los centros educativos. Pero si los centros educativos dejan de cubrir esas necesidades que tienen los chicos, pues alguien lo tiene que hacer. Y no creemos que sea esa nuestra labor, pero si la administración pública no lo hace, pues tendremos que hacerlo.
Magda.
Eso me recordaba el otro día el programa Salvados, que tuvo cuando hablaba de la crisis y cómo estaban las cosas seguían igual o algo así, ¿no? Y salía una maestra del barrio de Barcelona, de Ciutat Meridiana, y decía justo eso, ¿no? Es decir, a lo mejor estamos haciéndole la cobertura a quien no deberíamos, pero ¿cómo dejas a esos niños a perder otra generación? En España nos hemos acostumbrado a oír que se van perdiendo generaciones de científicos, de estudiantes, de niños que no tienen ni siquiera para las necesidades mínimas de nutrición. Entonces, ante eso, hay que reaccionar y hay que hacer algo. Pero yo insisto en eso, o sea, señalando siempre que esto, decía Natalia, que es temporal. Es que no debería ser ni temporal. Es que claro, se están que no. asignando muy mal los recursos y se están aquí
y se están perdiendo derechos.
Exacto, y decimos derecho perdido y ahora además es servicio perdido. Si las aulas de refuerzo, si las aulas para aprender el idioma las perdemos, es que no las van a volver a poner. Uh-huh. Es que es como a ver si se les olvida que algún día tuvimos ese derecho.
Claro, te quitan uno y cuando te quitan el segundo parece que te centras en ese segundo y del primero te has olvidado, ¿no? Y realmente ya van dos que te han quitado y la cuenta sigue.
Samuel, quédate con nosotros porque quiero dar otro dato. Antes decía Natalia, es que estamos, los periodistas siempre estamos dando datos, ¿no? Bueno, voy a dar un dato y voy a contar una historia también. El dato es que la Comunidad de Madrid prevé un recorte de 113 millones de euros en la sanidad madrileña para el próximo año y según Médicos del Mundo, en 2013 cada día 2.300 personas pierden su derecho a la tarjeta sanitaria. Manuel Espinel es médico del Hospital Infanta Cristina de Parla, es profesor de Sociología de la Salud de la Universidad Complutense de Madrid y también es miembro de Médicos del Mundo. Manuel, bienvenido.
Sí, hola, buenos días y gracias por la invitación a vuestro programa.
Gracias por venir y además he visto que ha estado muy aplicado tomando nota, sobre todo de ese principio cuando hemos hecho esa reflexión que ahora reiteraba Magda, es ese efecto chicle o parche de hasta dónde tenemos que llegar los ciudadanos, ¿no? Por cubrir, siempre se va a terminar por cubrir ese hueco, se va a terminar de cubrir ese hueco.
Sí, comentar lo que hacemos desde Médicos del Mundo. Médicos del Mundo es una ONG que trabajamos por el derecho a la salud. Ya mis compañeros que me precedieron han estado hablando bastante del derecho a la salud y nosotros consideramos la salud un derecho fundamental. Y lo consideramos un derecho fundamental para toda la ciudadanía. Y en ese sentido consideramos que la acción, digamos, de una organización como Médicos del Mundo debe ser velar por ese derecho y denunciar la violación de ese derecho, es decir, que se recorten los derechos. En ese sentido, la labor que hacemos en este momento, como podéis ver en diferentes medios, es denunciar permanentemente lo que han significado los recortes en salud y particularmente lo que ha significado el Real Decreto 16 del 2012 que deja a muchas personas, sobre todo inmigrantes en situación irregular y muy vulnerables, sin la tarjeta sanitaria y con ello a la asistencia sanitaria a la cual tenían derecho.
Ustedes lo que hacen es, hay que decirlo, Samuel, es legal, es decir, la asistencia sanitaria a personas sin tarjeta, la ayuda sanitaria a personas sin tarjeta, es algo que ustedes hacen en una situación legal, ¿no?
Sí, pero lo que hacemos fundamentalmente, y quiero resaltarlo, es que creemos que nuestra labor como ONG no es reemplazar al Estado, en primer lugar. En segundo lugar, creemos que lo que es el sistema de salud español y sus servicios y la asistencia sanitaria es muy buena y es de las mejores del mundo y ha sido un logro de la sociedad española durante mucho tiempo y de los profesionales sanitarios ha sido un logro y creemos que hay que luchar por ese derecho. Entonces lo que procuramos en primer lugar es denunciar lo que es la pérdida de este derecho por los ciudadanos y por los inmigrantes en situación irregular. Y
cuénteme qué está pasando sí. en la Comunidad de Madrid.
Si nosotros, evidentemente, si recordáis, la aplicación del Real Decreto ha comenzado hace un año. Ha sido diferente en España, porque dependiendo de la comunidad autónoma se ha aplicado de diferentes maneras, pero en la Comunidad de Madrid se ha aplicado en términos generales, digamos, siguiendo la letra más precisa. Y eso ha determinado que datos que se tienen no son muy claros, que cerca de 50.000 personas en situación irregular hayan perdido su tarjeta sanitaria, muchas de ellas que eran enfermos crónicos y que han dejado de recibir la asistencia sanitaria.
Pongámosles el rostro, está usted explicando el panorama, pero quiero que me cuente los casos.
Sí,
casos que usted haya vivido en Madrid recientemente.
Los casos que hemos vivido, los más complejos son los de cobrar la asistencia sanitaria a inmigrantes que van a los servicios de urgencia. Eso lo hemos denunciado bastante, sobre todo que si el Real Decreto dice que los inmigrantes pueden acudir a los servicios de urgencia, vemos que cobrarles esa asistencia sanitaria es un elemento disuasivo para que no lo utilicen. Otros casos que hemos visto también muy complicados son personas con enfermedades crónicas como la diabetes, uh-huh. que evidentemente si no tienen insulina su situación es bastante difícil.